Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al pórtico de los cínicos. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, México, este domingo 15 de agosto de 2021. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida a una sesión más de este programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Pues ya, ahora sí, en vivo con ustedes, después de un par de programas grabados que les habíamos por ahí dejado, ya estamos de vuelta en las actividades cotidianas de académicas, pues con esta situación que la pandemia presenta de un brote de nuevo que nos ha obligado a regresar de manera virtual, esperando que la resaca, por así decirlo, de las vacaciones no vaya a ser tan fuerte, que es lo que se va a analizar en estas dos, tres primeras semanas de actividades, para ver si ya podemos empezar a regresar a las sesiones presenciales, ¿no? Y pues es una serie de hechos que queremos comentar hoy. No tenemos invitado, pero vamos a tratar algunos temas de contexto reciente y algunas lecturas que por aquí su servidor terminó en este periodo vacacional y que quiero compartir, ¿no? Como siempre, ya saben que está Yunuen ahí en las redes sociales apoyándonos. Si tienen algún saludo, pregunta o comentario, en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos nos lo pueden hacer llegar, o también a través del teléfono en cabina 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Pues de entrada, una noticia triste, ¿verdad?, con la que iniciamos, lamentando el terremoto en el país de Haití, que pues asola de nuevo a un país que ya de por sí tiene problemas históricos de economía, de sociedad, que pues sufre, ¿verdad?, recurrentemente este tipo de catástrofes naturales que se juntan. Ya no sé qué sería ahí primero, si la crisis natural que luego deriva en una crisis social o al revés, pero bueno, se conjugan estas situaciones para el país más pobre, ¿verdad?, del continente, que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre la necesidad también de comprender el dolor de este país latinoamericano y, bueno, estar atentos a la posibilidad de ayudar de alguna manera a este pueblo que está sufriendo de nuevo los embates de la naturaleza. Y bueno, en este periodo vacacional también se terminaron las Olimpiadas, en donde pues hubo sorpresas en el sentido de que deportistas y países que no habían aparecido en el medallero olímpico de pronto hicieron presencia. Y también por acontecimientos que se ligan ya a otros torneos, que es este asunto de la salud mental, ¿no? Muy interesante esta cuestión que aparentemente no se habría percibido en Olimpiadas pasadas, pero que seguramente ahí estaba presente, esta situación de la presión tan alta que tienen estos deportistas y que de pronto los lleva a tener depresiones o crisis nerviosas o alguna forma de ansiedad, de angustia, que los lleva a no dar su máximo rendimiento, ¿no? Y pues ahí tuvimos el caso de esta atleta norteamericana Biles, ¿verdad? Y que tuvo un par de, o más, no sé, de competencias que no participó por esta presión y que sin embargo se llevó por ahí sus medallas, ¿no? Pues no sé si esto está también potenciado por las condiciones en las que se llevaron a cabo estas Olimpiadas, unas Olimpiadas sin público, unas Olimpiadas donde se quejaba por ahí una atleta, pues no recuerdo si australiana, de que los tenían confinados de una manera muy estricta. Pues no sé si justificarlo por el lado de que en Tokio había un alza en el contagio del COVID y pues había que ser muy estrictos en ese sentido. Pero lo cierto es que pues no fueron las condiciones ideales y sin embargo pues los países cumplieron, se desarrollaron finalmente las Olimpiadas después de un año de haberlas pospuesto. Y pues ahora va a estar más cercano la próxima Olimpiada en 2024. En 3 años se estarán desarrollando en París, ¿no? Y pues habrá que esperar que sean otras las condiciones, ¿no? Y comentar nada más rápidamente este asunto del medallero, ¿no? Olímpico, de cómo quedó al final, que nos muestra de alguna manera la situación política y económica del mundo, ¿no? Pero también social y cultural. Y pues como saben ustedes, Estados Unidos finalmente se posicionó en el primer lugar con 39 medallas de oro. Al final tuvo en total 113, un número bastante superior al segundo lugar, China, que bueno, no tan bastante, pero sí significativo, que en total tuvo 88 y se quedó con una menos de oro, con 38. Y luego ya vino Japón, que aprovechó, creo yo, muy bien su condición de local y se posicionó con 27 de oro, 58 en total en este tercer lugar. Y vinieron después quizás los países, muchos poderosos económicamente, como Gran Bretaña, que tuvo 22, en quinto lugar la representación de Rusia, que no fue oficialmente aceptada como tal por el veto que tienen del dopaje, con 20 de oro, y luego Australia con 17, los Países Bajos con 10, Francia también con 10, aunque con menos número en total de medallas, en el octavo lugar. Alemania quedó en el noveno lugar con 10 y 37 medallas, y Italia en el décimo lugar con 10 medallas y 40 en total, ¿no? Pero interesante que dentro de los siguientes 10 están 2 países latinoamericanos, después de Canadá, que quedó en el onceavo con 7 de oro. También con ese mismo número de medallas, Brasil se posicionó en el lugar doceavo. Creo que es una de las mejores olimpiadas para este país latinoamericano. Vino luego Nueva Zelanda y en el lugar 14, de una manera bastante admirable, Cuba, ¿no? La isla de Cuba, que siendo tan pequeña, sin embargo, obtuvo 7 de oro, 3 de plata, 5 de bronce, para dar un total de 15, ¿no? Y Hungría vino con el lugar 15, ¿no? Pues, como sabemos, México tuvo un papel decoroso, no era lo que se esperaba con esas 4 medallas de bronce. Pero si sumamos el hecho de que pues hubo ahí, creo que hasta 9 lugares cuartos, pues es bastante de reconocerse, ¿no? El esfuerzo y el trabajo que estos atletas, algunos que por primera vez asistían, pues que es también de reconocerse por el esfuerzo y la presión, hablando de presiones que significa la participación en estos juegos. Pero por ahí seguramente vieron que pues hay diferentes maneras de abordar este asunto de las medallas, que no es meramente cuantitativo, sino también desde una perspectiva más social y económica. Se puede considerar, y con justa razón, que el mérito de algunos países es mayor de acuerdo a la población, ¿no? Empezando por ese detalle, porque efectivamente, pues un país tan pequeño, que yo creo que Zapopan es más grande que San Marino, tuvo 3 medallas con 5 atletas, ¿no? Es decir, que tuvo un rendimiento pues bastante alto para el número de atletas que llevaban, pues prácticamente, no sé si sería el 80% de los atletas se trajeron una medalla, o se llevaron, perdón, una medalla para allá, pero pues son deportes también de pronto muy específicos, ¿no? Que fue lo que también le ayudó mucho a países como Ecuador y al mismo Cuba, que destacan en estos deportes como el boxeo, como la marcha, las caminatas, que pues hay un buen semillero de deportistas, ¿no? En ese sentido. Y hay otro criterio, ¿no? Y bueno, decía yo, el criterio de la población nos hace ver que, aunque China está en segundo lugar, pues si tomamos como dato que es el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, pues esas 88 medallas al final son pocas, ¿no? Proporcionalmente hablando, y esas 38 medallas de oro también no son tan significativas. Lo serían más, en todo caso, las que obtiene Estados Unidos, que tiene cerca de 400 millones, si no me falla el dato, de habitantes. Pero hay otros países con menor población que sacaron, decía yo, un porcentaje de medallas más alto. Entonces, tampoco quedaría en los primeros lugares Estados Unidos si se tomara ese criterio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por aquí estaríamos considerando pues la sorpresa, por ejemplo, de Qatar, ¿no? Un país tan pequeño que se llevó 2 de oro, 1 de bronce, Israel también con 2 de oro, o Irlanda, Kosovo, ¿no? Que es un país también muy pequeño, pero que, pues bueno, nos habla también de esta situación de la estructura deportiva que hay en cada país, ¿no? Y el otro criterio que por ahí se analizaba era el asunto del Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, de la riqueza que tiene ese país, en el sentido de que se entiende que los países más industrializados, más desarrollados, pues tienen de pronto una posibilidad de apoyar más al deporte y tener mejores resultados, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Porque tenemos el caso de Jamaica, que pues ahí sorprendió y no, ¿verdad? Porque son muy buenos desde hace ya años en la cuestión del atletismo y quedó en el lugar 21 con 4 de oro, 1 de plata y 4 de bronce, 9 en total. Y pues Jamaica no es precisamente una potencia, ¿verdad? Es un país latinoamericano, una isla que también tiene muchos problemas, pero que tiene deportes en los que es líder, ¿no? En ese sentido, ¿no? Fíjense, Jamaica quedó un lugar arriba de España, ¿no? por ejemplo, que tuvo 3 de oro y 17 al final, pues, o de Suecia, ¿no? De Suiza, que son países muy pequeños, pues tan pequeños quizás como Jamaica, y que no, quizás tienen, habría que revisar ahí, esa misma lógica que en Estados Unidos, que yo creo que una de las claves para entender la potencia deportiva de los Estados Unidos es esta vinculación que hacen del deporte con las escuelas, ¿no? Desde muy temprana etapa tienen pues verdaderamente un compromiso con el deporte que hace que vayan evolucionando los jóvenes hasta empezar a seleccionar los que destacan de manera más evidente y empezar ya luego a trabajar con ellos, ¿no? Algo que pues habría que tomar nota para acentuar. Yo creo que hay dos asignaturas que en México tendríamos que mejorar mucho, que es el asunto del deporte y el asunto de la educación artística, porque ese también creo que es otro elemento que hemos dejado de lado o que no le hemos dado la suficiente importancia. Y pues ahí sí que se cumpliría el asunto de desarrollar tanto el cuerpo como el espíritu, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la reflexión que yo quería comentar con ustedes al respecto y pues plantear que ojalá que también habría que considerar que para muchos países, yo creo que todos, pero en especial a los que no tienen instalaciones o programas tan estrictos como en otros lugares, pues afectó la pandemia, ¿no? La pandemia afectó en todos los sentidos y no fueron las condiciones ideales para muchos países el poder desarrollarse de manera normal, de manera que los atletas pudieran dar un verdadero desempeño que pues tuviera mejores números. Estoy hablando aquí ya más de nosotros, que pues vamos a ver, que ojalá que en París haya una reacción en ese sentido. Y pues en días pasados voy a ir a una pausa musical y ahorita regreso con uno de los primeros libros que quiero comentar. Se cumplieron pues un aniversario de nacimiento de Gustavo Cerati, que en septiembre 4, por cierto, se va a cumplir su aniversario luctuoso. Ya son 7 años que partió el gran músico argentino. Y vamos a escuchar una canción, Lago del Cielo, para hacer esta pausa y regresamos en un momento.
Apuré, no estaba tan cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste.
Bien, ese es un fragmento de esta hermosa canción de Gustavo Cerati, el gran músico argentino que formó esa banda Soda Stereo, que marcó pues al rock en América Latina. Y bueno, antes de comentar el libro de Marta Lamas, que es el que quiero abordar, de Dolor y Política, tiene un título muy interesante, muy sugestivo, también recordar que el día de antier, el viernes 13, se conmemoraron los 500 años de lo que ahora se llama la resistencia indígena, ¿no? Lo que siempre hemos entendido como la conquista española, como la derrota de Tenochtitlan o Tenochtitlán, como prefieran. Y que pues ha suscitado también un debate interesante de tipo histórico. Pues fue muy criticada esa postura de un partido español de derecha que se llama Vox, que por ahí puso en su Twitter que había sido una liberación, ¿no?, para los pueblos indígenas que sometían los mexicas, ¿no?, los llamados aztecas. Y pues ha sido motivo de muchas críticas en ese sentido, porque si bien es cierto, se ha subrayado que el triunfo, que por cierto también fue un proceso, ¿no? Se dice y se subraya ya en estos tiempos, que pues no se dio de una manera tan inmediata esta derrota ni el triunfo que inició el fenómeno que ahora conocemos como la Nueva España, sino que pues tardó, ¿verdad? Tuvo su tiempo, y también habría que situar geográficamente que pues siendo tan grande en aquel entonces el territorio que después llamaríamos México, pues no todo había sido conquistado, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y pues se habla que sí, ciertamente el apoyo de los pueblos indígenas que ayudaron a los españoles a derrotar a los mexicas, pues fue fundamental, ¿no?, en ese sentido. Tan importante como las enfermedades, sobre todo la viruela, que causó muchos estragos entre la población nativa, ¿no?, y que pues coadyuvó en este proceso de dominio, ¿no? Quizás lo que está más a debate también es esta consecuencia que vino después de cómo valorarla, ¿no?, el proceso de la Nueva España, sin la cual pues no podemos entender definitivamente el México independiente, ¿no?, lo que vino después, ¿no? Pues fue un largo proceso, como ustedes saben, de construcción de la mexicanidad, ¿no?, porque no había tal ni antes de la conquista ni después, ¿no? En ese sentido, el proceso que llamamos mestizaje, y por el lado de la religión que llamamos también del sincretismo, pues fue un proceso bastante lento, complicado, en donde sí, es cierto, destaca la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Que de alguna u otra forma se han resistido a la desaparición durante tantos siglos de opresión, ¿no? Fue muy significativo que en el evento oficial del viernes estuvo una jefa del Consejo Mohawk de la comunidad Kanawha que de Canadá, ¿no? Una mujer llamada Kasenenhawe Sky Deer, ¿no? Bueno, un nombre muy original. Y también estuvo presente una senadora norteamericana del estado de Arizona, Yamesita Mae Peshlakai, que es también representante del pueblo Navajo, ¿no? Allá en el sur de los Estados Unidos, ¿no? En la frontera con México, ¿no? Pues creo que lo interesante de estas efemérides, que más allá de la conmemoración, pues es la reflexión, ¿no? Que nos suscita sobre nuestro pasado y que pues nunca está cerrado del todo, ¿no? Por acá les recomiendo la revista Nexos de este mes, que trae una serie de reflexiones de varios historiadores sobre lo que llaman aquí el mito de la conquista, ¿no? Y donde sí se dan interpretaciones que rompen con muchos esquemas maniqueos, ¿verdad? Que durante mucho tiempo se han difundido, sobre todo a través de la educación, diríamos, básica, ¿no? En determinado momento. Y bueno, resulta que Marta Lamas, yendo acá a la lectura, aunque ya estamos casi sobre la mitad del programa, vamos a hacer ahorita una pausa, pero una pequeña introducción de este libro que publicó el año pasado, que lleva por título Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo, ¿no? Que Marta Lamas pues es una antropóloga que muchos han de ubicar por ahí ligada a la UNAM, investiga ahí en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y pues es una de las feministas históricas ya del movimiento de las mujeres en México, que ha tenido una presencia muy importante. Y nada más subrayo antes de irnos a la pausa esta palabra de dolor, porque desde que yo vi el texto por ahí en la librería, Dolor y Política, dije, bueno, ¿qué relación tiene la política con el dolor? Y es que hay aquí una reflexión y un testimonio personal de Marta Lamas en el sentido de verse agredida y en algunos casos excluida de eventos como mítines, como eventos académicos en la UNAM, por cuestiones de diferencias ideológicas, ¿no? De diferencias de enfoque del feminismo en nuestro país, ¿no? Cosa que, pues, ella misma confiesa, le duele, ¿no? Porque, pues, es parte de ese movimiento y de repente se ve criticada, se ve hostigada y, pues, no le resulta tan justo, ¿no? Ahorita vamos a comentar algunas cosas sobre esto. Pero vamos a la pausa de la mitad del programa y regresamos en un momento en el Pórtico de los Cínicos.
Escuchas el Pórtico de los Cínicos. Escuchas el Pórtico de los Cínicos.
Bien, gracias. Estamos de vuelta aquí en el Pórtico de los Cínicos, pues platicando. Este es el Domingo de la Pedacera Filosófica, si lo quieren ver así. No tenemos invitados, pero estoy comentando algunas cuestiones de estos tiempos Gracias a José Jáuregui, a Aurora Morales, a Joe Pino, a Mónica Poya, Ernesto Orozco, a Marcela Cortés, que por acá se hacen presentes en el Facebook, también a Jessica Whitman, Vianey Mendoza, Durruti de Alba, Nancy Pérez, que nos escuchan. Gracias por estar aquí en esta mañana de domingo. Y bueno, comentaba el libro que publicó Marta Lamas recientemente, el año pasado, y que ha estado presentando en las redes sociales hace, ¿qué fue?, unos 3 días. Lo presentó con la página de una librería muy cotizada, en la que pues ella precisamente, les decía yo, compartía estas experiencias que también las narra aquí en el libro, de verse sorprendida, por ejemplo, que llegó ahí al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, ahí en Reforma, a una marcha feminista en la que de pronto ve su nombre escrito en una manta enorme que se tenía ahí entre la multitud, y que pues la criticaba y que la consideraba indeseable, ¿no? Pues ha sido un equívoco que ella, por más que trata de deshacer, pues no termina de aclararse, ¿no? Yo creo que en estos asuntos políticos suele pasar mucho esto. Una vez que se suelta una versión de algún tipo, ya es difícil remontarla, ¿no? Pero mucho tiene que ver con lo que ella dice que es uno de los puntos claves del feminismo contemporáneo y que divide posiciones, en donde pues a veces se polarizan tanto que hasta se descalifican de una manera total, ¿no? Y es este asunto de la práctica de la sexualidad comercial, vamos a decirlo así, mejor conocido como prostitución, en donde algunas feministas tienen esta postura de que se debe regular, se debe controlar de alguna forma y tener un censo, tener un apoyo desde el gobierno, de tal manera que se pueda pues tener una mejor situación de trabajo, vamos a decirlo así, porque se ve así como un trabajo finalmente para estas mujeres, ¿no? Y que bueno, en Europa esto ya lleva tiempo y ya ha causado que, por ejemplo, haya sindicatos, ¿no? Inclusive en países como Alemania, Italia, en los Países Bajos, y que pues son como cualquier otras trabajadoras o trabajadores considerados como parte de la economía y como parte también de los derechos laborales, ¿no? Que ese es el punto que muchos feministas subrayan en ese sentido. Pero hay quienes, desde una postura más extrema, condena totalmente, ¿no?, este fenómeno de la prostitución y no acepta en ninguna situación que la mujer se degrade de esa manera, ¿no? Así se considera, ¿no? Porque, bueno, hay que decirlo, y lo señala por acá en su libro Marta Lamas, que ella condena la trata de personas, ¿no? Es decir, una práctica de la prostitución forzada, pues evidentemente que no es deseable ni justificable en ningún caso, ¿no? Pero el hecho es que no toda la prostitución se practica de esa manera, y en todo caso sería lo que se señala que los gobiernos tendrían que evitar en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí está un punto polémico en ese sentido. Y el otro que señala, que también ha dividido, es este asunto de los géneros. Paradójicamente, Ustedes saben que uno de los avances del movimiento feminista fue construir este concepto de género, que mucho le debe a Simone de Beauvoir, la filósofa feminista francesa, que fue pionera en los estudios de la mujer, con ese texto del Segundo Sexo, que publica en 1949, en donde establece una tesis que se volvió fundamental en el movimiento feminista: la mujer no nace, se hace, ¿no? Pero que luego esto se va a extender a cualquier otra forma de identidad sexual y cultural, ¿no? De tal manera que se empieza a hablar de géneros, ¿no? Ya no nada más de los géneros binarios, ¿no? Hombre-mujer, sino de otras formas de identidad, que vuelve más complejo este asunto y que también presenta pues esto que vemos ahora de los movimientos LGBT y bueno, no sé qué tanto, plus, ¿verdad? Por ahí más al final lo que se vaya presentando, en donde también hay feministas que reconocen esta pluralidad de géneros, pero hay otros que se resisten por cuestiones de, dicen algunas de ellas, que la identidad no es una elección que pudiera estar sujeta, porque esa es un poco la crítica que hacen, a modas, ¿no? O a posturas que dicen ellas, pues de repente pareciera que a alguien se le antoja inclinarse por un género y el siguiente año inclinarse por el contrario y así estar un tanto de manera volátil, ¿no? Pero pues el feminismo crítico que Lamas señala es que pues hay una sexualidad muy flexible que hace que tenga esta relatividad, ¿no? Que no haya absolutos, que no haya identidades cerradas, ¿no? Pero una de las cosas que me gustó mucho de este libro, con todo el debate que ella recupera también a nivel mundial, porque esto pues, se presenta en el primer mundo y en el segundo y tercero y en todos los niveles, es este asunto de las emociones, ¿no? Un elemento que está presente en los últimos tiempos en la educación, en la psicología, en la antropología, pero que también se vincula a la política, ¿no? Y entonces este es un tema que personalmente también me ha generado debates con algunos colegas en el sentido de cómo expresar la rabia, el enojo, la desesperación, inclusive, de muchas mujeres que, estando en una situación complicada, buscan llamar la atención, sobre todo de los gobiernos, para solucionar sus problemas, ¿no? Sus situaciones complicadas, ¿no? Y entonces echan mano de la violencia, ¿no? Una violencia política que de pronto se vuelve expresión de esa rabia, pero que de pronto también, yo diría, puede ser improductiva políticamente, ¿no? Que eso es un poco lo que de entrada yo avanzo. Es comprensible esa rabia, es comprensible esa violencia, pero quizás es también necesario reflexionar de hasta dónde va a llegar esa respuesta o esa expresión, que no sea de pronto sometida por el poder de la violencia del Estado, porque ahí sí se va a confrontar con una violencia institucional sumamente fuerte, ¿no? Que eso también se podría trasladar al campo de la política, diríamos, política, en el sentido más clásico de la relación de ciudadanos con los gobiernos, en cuanto que pues son tiempos donde los movimientos pacifistas no son muy, diríamos, reconocidos o no tienen tanta presencia, y donde pareciera que la desesperación es tal que pues ya no tiene mucho sentido recurrir a esto que en otros tiempos hicieron grandes líderes como Gandhi o como Martin Luther King, ¿no? En su momento. En fin, vamos a ir a otra pausa musical y regreso en un momento. Bien, escuchábamos Zulki, otra canción de Gustavo Cerati, el músico argentino, que recordamos en su cumpleaños, que hubiera pues festejado con todos si no se hubiera lamentablemente ido, yo diría, de una manera anticipada. Bueno, pues ahí está, comentaba yo el texto de Marta Lamas, que se lo recomiendo mucho, un texto que vale la pena reflexionar, leer y reflexionar sobre un debate indispensable de nuestro tiempo por la problemática que vivimos en nuestra sociedad de la violencia de género, sobre todo, ¿no? Y quisiera cerrar el programa comentando otro libro que se lo recomiendo mucho, es de Rafael Lemus, que es un escritor mexicano que estuvo un tiempo trabajando en revistas, como la misma revista de Vuelta, en su tiempo con Octavio Paz, siendo muy joven, pero que luego fundó en una revista que se llamó Cuaderno Salmón, muy buena, que tuvo un periodo muy corto de vida, no sé si un par de años, y pues luego se fue a trabajar a los Estados Unidos y parece que da clases en una universidad de California. El libro se llama Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo, Poder y Cultura en México, y es un análisis muy interesante que hace sobre la relación del poder político en México con la intelectualidad, ¿no? Y con algunas de las instituciones culturales, diríamos, que se reflejan en las revistas que históricamente han destacado en nuestro país, ¿no? Y pues el análisis parte del sexenio de Carlos Salinas, cuando Salinas, recordarán algunos que ya tienen edad para eso, organizó esta exposición de México, 30 siglos de esplendor. ¿Recuerdan? Esta exposición que se fue a Nueva York, que luego estuvo también en California y creo que remató en Texas y luego vino ya a México, en donde me parece que solamente se expuso en Monterrey y la Ciudad de México, ¿no? Por cuestiones de espacio, ¿no? Y de también condiciones de presentación, porque pues era una exposición enorme, según esto la más grande que se ha hecho en un país extranjero, y que originalmente se puso precisamente en el Museo Metropolitano de Nueva York, que es uno de los museos más grandes del mundo, el más grande de Norteamérica, ciertamente. Una exposición que incluía 400 piezas de las culturas, precisamente hablando del México antes de la conquista, y ocupó 25 salas de ese enorme museo, ¿no? Que pues fue muy promocionado en aquel entonces por Televisa, México 30 siglos de esplendor, y que le sirvió al gobierno de Salinas pues también para proyectarse a nivel mundial, pero sobre todo en el interés de establecer un vínculo más cercano, más estrecho con los Estados Unidos, porque era el interés de vincularlo a lo que después se convirtió en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En ese sentido. Y ahí lo que señala es que, bueno, participaron una gran cantidad de intelectuales, entre ellos Octavio Paz, que le va a servir para también analizar la trayectoria de nuestro gran poeta, del cual hablé la semana pasada. Los que por acá estuvieron escuchándome en el programa grabado, comentaba yo el poema de Piedra de Sol. Y pues el Premio Nobel de Literatura Mexicano, Paz, tuvo una relación cercana, podría decirse, con el gobierno de Salinas, que pues los gobiernos priistas fueron siempre muy astutos en consentir de alguna manera a los intelectuales de forma que no se le pusieran en contra, ¿no? por la fuerza que en determinado momento llegaran a tener en la sociedad, la repercusión social, ¿no? Pero también en la repercusión hacia afuera de la sociedad mexicana, ¿no? Que era quizás una de las mayores preocupaciones del salinismo, ¿no? Y hay también un capítulo dedicado a la famosa polémica entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis, que se desarrolló en la revista Proceso y luego se extendió a otros medios, donde se habló mucho a partir del contexto de la caída del Muro de Berlín, de lo que vino después de la desintegración de la Unión Soviética y de la caída de los países comunistas del Este, donde se reflexionó sobre ya la derrota finalmente del comunismo, o cómo interpretar esa crisis del movimiento socialista mundial, ¿no? Pues es un capítulo muy interesante, donde de pronto se incorporaron algunos otros, como Luis González de Alba, como Gabriel Said, José Joaquín Blanco, este gran escritor y crítico literario, que por cierto se echa de menos, ¿no? Ahora que también desapareció hace años Carlos Monsiváis, pues yo veía a José Joaquín Blanco como el heredero de Monsiváis, en este aspecto de una prosa muy irónica, muy inteligente, que abordaba una gran cantidad de temas, algunos de tipo literario, otros de tipo político, pero pues hace años que se ha retirado de la vida pública José Joaquín Blanco, y ya no se ve tanto en los medios. Pues parece que está enfermo, si es cierto lo que por ahí me comentaron, ¿no?, en ese sentido. Y uno de los capítulos también importantes de este libro de Rafael Lemus es el de la aparición del EZLN en Chiapas, ¿no? También un tema que pues cimbró a la sociedad mexicana en aquel primero de enero de 1994, cuando irrumpen, ¿no?, los indígenas que se van a identificar como zapatistas y como parte de un ejército que va a poner en cuestionamiento al Estado mexicano, ¿no? Y ahí también pues hubo una división, ¿no?, de la intelectualidad mexicana entre quienes se fueron a apoyar el movimiento de una manera muy abierta, muy comprometida, y quienes lo condenaron como un movimiento anacrónico, como un movimiento romántico, pero romántico en este sentido de, diríamos, no mostrar mucho de la contemporaneidad de los cambios, ¿no? Déjenme ver, por acá tengo un comentario del maestro Durruti, nuestro amigo, que dice que además de la formación en deportes y artes, bueno, este es el primer tema con el que inicié, habría que considerar también la cultura científica, sí, definitivamente, maestro, y sobre ello hay un claro ejemplo de la historia que no hemos divulgado adecuadamente, en tanto la mayoría desconoce a un personaje de la talla de don Carlos de Sigüenza y Góngora, precursor del pensamiento moderno en nuestra nación. Totalmente de acuerdo, maestro Durruti, es necesario también esta cultura científica, destacarla, ¿no?, y promoverla. También el maestro Elías García nos saluda en esta miscelánea filosófica, dice, en la que he estado hoy comentando, ¿no? Y pues hay Roberto Macías, nos hace una invitación, y al público también. Dice que invita al público en general al Café Cultural y Filosófico que se lleva a cabo en el Parque Resistencia Huentitán y que se va a desarrollar el próximo jueves a las 5:30 con el tema ¿qué es la divulgación filosófica? Pues un tema que nos concierne ciertamente, organizado por estudiantes del Departamento de Filosofía de la UDG. Pues enhorabuena, Roberto, y mucho éxito con ese evento el próximo jueves a las 5:30 de la tarde, Café Cultural y Filosófico en el Parque Resistencia Huentitán. Pues ahí estaremos al pendiente. Y gracias también por los comentarios, Vianey Mendoza, Aurora Morales. Gracias por los saludos también de Joel Adán Portillo, de Raúl Méndez, de Moisés Adame, Edith Reynoso, que por acá se hicieron presentes. Pues ya me voy, les dejo ahí nada más de tarea que revisen ese texto de Rafael Lemus, Breve Historia de Nuestro Neoliberalismo, Poder y Cultura en México, un texto que, perdón, vale la pena revisar y analizar a fondo, porque es todavía el debate que tenemos en el presente y que ojalá sea motivo de otro programa del Pórtico de los Cínicos. Gracias, hasta el próximo domingo. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un buen día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.